UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Saludos desde Global UMH, el programa de radio que te acerca toda la información sobre movilidad, internacionalización y cooperación al desarrollo y voluntariado de la UMH. Yo soy Vanessa Godoy y, como no, tengo a mi lado a mi compañero Sergio Murillo.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al quinto programa de la séptima temporada de Global UMH, el primero del año.
Así es, Sergio. Y en primer lugar, espero que estéis todos teniendo un buen comienzo de año y que los exámenes hoy se estén saliendo muy bien. Primero de todo, haremos un repaso por las noticias de las últimas semanas sobre movilidad, internacionalización, cooperación al desarrollo y voluntariado.
A continuación, nos adentraremos en materia de cooperación al desarrollo. Vamos a tener una conversación en detalle sobre los objetivos al desarrollo sostenible con estudiantado de la UMH que participó en la quinta Universidad de Otoño, que tuvo lugar los días 1, 2 y 3 de diciembre en la Universidad Jaume I de Castellón. Para ello, contaremos con la presencia de dos de sus asistentes.
Y por último, contestaremos a las preguntas de nuestros seguidores en el buzón Global UMH. Quedaos con nosotros porque ahora sí que sí,
¡empezamos!
Estás escuchando Global UMH con Sergio Murillo y Vanessa Godoy en Radio UMH.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández de Elche organiza los Welcome Days para los y las estudiantes incoming admitidos en el segundo semestre del curso 2021-2022. Durante los días 1, 2 y 3 de febrero, de 9 y media a 11, tendrán lugar diferentes talleres para que los estudiantes incoming conozcan la universidad, sus servicios de atención al estudiante y el personal que los gestiona. También las posibilidades de encontrar alojamiento, las instalaciones, la oferta deportiva y de salud, sus bibliotecas y restaurantes. Además, podrán descubrir la oferta cultural y el Club Erasmus para ayudarles a integrarse y a conocer a quienes serán sus compañeros en el próximo curso. Los encuentros serán virtuales a través de Google Meet y tendrán una duración de alrededor hora y media.
Durante los días 9 y 10 de febrero tendrán lugar las 17 jornadas de promoción del voluntariado de la UMH, este año bajo el título del voluntariado en el siglo XXI. Durante las jornadas, el aula magna del edificio Altavix acogerá ponencias y conferencias donde representantes de asociaciones y entidades dedicadas al mundo de la cooperación y el voluntariado expondrán sus experiencias sobre el voluntariado en la UMH, la ayuda solidaria y la cooperación o el voluntariado sociosanitario. Además, las ponencias se acompañarán de diferentes talleres sobre las temáticas tratadas.
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha dado la bienvenida a estudiantes de la República Dominicana becados a través de la convocatoria de becas internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para formar a estudiantes dominicanos en nuestros programas de formación especializada. Durante el día 21 de diciembre, el rector de la universidad, Juan José Ruiz Martínez, el vicerrector de Relaciones Internacionales, Vicente Micol, la vicerrectora adjunta de Relaciones Internacionales para Acciones de Movilidad, África Martínez, y el director del Programa Internacional Espejo Iberoamérica, Joaquín Julián Pastor, han dado la bienvenida y han mantenido una reunión con 15 de los 22 estudiantes becados.
You are listening Global UMH with Sergio Murillo and Vanessa Godoy on Radio UMH. Bueno, y como os hemos adelantado, hoy vamos a contar con dos personas que asistieron a las jornadas, a la quinta Universidad de la Tardor en la Universidad Jaume I de Castellón, el pasado 1, 2 y 3 de diciembre, una iniciativa que de la que llevamos hablando durante varios programas. Ya habéis escuchado las noticias, habéis escuchado un reportaje con declaraciones de los ponentes y ahora queríamos presentaros una visión que nos parecía muy interesante debido a que es la visión de los asistentes, la visión del alumnado que ha asistido y que ha viajado con nosotros hasta Castellón para asistir a esta Universidad de la Tardor. Y para ello tenemos con nosotros a Laura Muñoz y a Lucía Cremades. Hola, chicas.
Hola, buenas.
Hola, buenos días.
Ay, creo que Lucía no se te ha escuchado bien. Hola, Lucía.
Hola, buenas.
Muy bien, hola. Daros la bienvenida. Muchísimas gracias por participar con Vanessa y conmigo en este programa. Yo os conocí allí. Sí. Tuve el placer de viajar con vosotros de ida hasta estas jornadas. No pudimos asistir al evento inaugural, pero ya llegamos a... Bueno, aunque creo que en primer lugar la pregunta debería de ser, ¿por qué os apuntasteis a estas jornadas?
Pues yo por lo menos me apunté a estas jornadas porque creo que es muy necesario hablar del desarrollo sostenible, de proteger nuestro planeta, de cómo nuestro planeta nos está pidiendo a gritos un cambio y cómo por diferentes motivos no conseguimos ese cambio que se está proponiendo y que es claramente necesario.
Bueno, chicas, yo también os doy la bienvenida al programa. Quiero decir que, bueno, tanto Lucía como Laura son estudiantes de Relaciones Laborales y es que a esta jornada se han apuntado muchos estudiantes de Relaciones Laborales, lo cual es una sorpresa, ¿no? Porque normalmente se suelen apuntar estudiantes del Máster de Cooperación de la UMH y también estudiantes de Derecho, de Ciencias Políticas, que, bueno, de hecho también tuvimos un estudiante en Ciencias Políticas, bueno, dos en concreto, y uno en estadística, que fue una sorpresa también, y una estudiante del máster de cooperación de la universidad. Pero claro, es llamativo, ¿no?, que se apunten estudiantes de relaciones laborales. ¿Por qué os interesó? ¿Qué os llamó la atención?
A mí es que todo lo que es medio ambiente, cooperar, voluntariado, todo me llama la atención, al margen un poco ya de mi carrera, de a lo que yo me quiero dedicar profesionalmente. Creo que podemos tener otros, al margen de nuestra carrera, podemos tener más valores, más actividades a las que nos queremos dedicar y a mí me gustaría mucho participar en ese cambio, ¿no?, que es tan necesario y que tanto la Universidad Miguel Hernández como muchas otras universidades aquí en España están promocionando, que es ese cambio que se necesita.
Totalmente necesario este cambio. Y bueno, al otro lado del teléfono está Laura, que por razones, pues restricciones, ¿no?, debido a la situación sanitaria, no puede estar aquí en el estudio, aunque la tenemos al otro lado, ¿no?, al otro lado del teléfono. Hola, Laura, ¿me escuchas?
Sí, hola, Vanessa. Buenas,
también te quería preguntar a ti, ¿cómo te enteraste de esta Universidad de la Tardor? ¿La conocías?
Pues la verdad es que sí que había oído hablar de ella, que se había hecho en diversas universidades, y este año estaba muy al tanto de vuestras redes sociales para que saliera la convocatoria para asistir. Desde el punto de vista de relaciones laborales, a lo mejor queda muy ambiguo porque es una carrera muy amplia, pero en mi caso yo me quiero dedicar al tema de lo social y al ser unas jornadas referentes a ODS y al tema de enfoque de género me parecía muy interesante y mezclado con la parte de migración, que es tan importante me parece y que estudiamos en la asignatura de extranjería.
Muy bien, Laura, porque mucha gente piensa, ¿no?, en las relaciones laborales y los recursos humanos, la carrera en concreto, como algo pues más orientado a las empresas, pero como tú bien dices, también está enfocado a lo social, al derecho laboral, ¿no?
Exactamente. Y dentro de la parte del derecho laboral tenemos una parte también de seguridad social que enfoca mucho a todo tipo de personas en un ámbito muy social, no solo empresarial. Que eso a veces parece que es como un poco lo más olvidado de la carrera y, por ejemplo, en mi caso es lo que más me apasiona para seguir adelante en esta profesión.
Muy bien. Y volviendo a las jornadas, como hemos comentado, viajaron 10 estudiantes de la universidad. El primer día fue la inauguración a la que asistió el vicerrector de Relaciones Internacionales, Vicente Micol, junto a otros vicerrectores de las universidades que también participaban. Este día yo no pude asistir, pero asistió mi compañero Sergio. ¿Qué tal fue el día, Sergio? Cuéntanos un poquito.
Efectivamente, nos pegamos un buen madrugón para poder llegar hasta... Lucía se ríe, sí, es porque es madrugón de los canónicos.
Es que fuimos corriendo, casi
fue
perdemos el tren y
todo. Un gran madrugón, sí. Y nada, llegamos, para llegar un poquito tarde, nos perdimos esa inauguración con Vicente Micol y los demás vicerrectores de internacionalización y cooperación al desarrollo voluntariado del resto de universidades. Pero llegamos a justo para la ponencia de Ángeles Solanes Corella, que es una catedrática de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Y la ponencia trataba sobre los objetivos de desarrollo sostenible, los derechos humanos y cómo ella hacía muchísimo hincapié en cómo se podía trazar un eje transversal de género sobre los ODS. De hecho, me llamó mucho la atención el hecho de que durante su ponencia ella era muy... Bueno, puso el Black Friday y llegó un momento en el que tuvo que cortar. Digo, es que estoy a tope contigo en esto. Sobre cómo el capitalismo salvaje deja de lado, deja de lado el medio ambiente, deja de lado a las mujeres, deja de lado todo por lo que los ODS intentan acercar un poco a las personas también. Llegamos a mitad, entonces tampoco nos pudimos enterar muchísimo, y después realizamos un taller sobre los ODS, que si alguna de las chicas quiere explicar un poquito sobre qué trató el taller.
Pues el taller trató de que a cada nos iban dividiendo en grupos y a cada grupo le tocaba un ODS de la Agenda 2030. A nosotros, a mi grupo, nos tocó el de Hambre Cero, el objetivo número 2 del desarrollo sostenible. Y conforme los fuimos, nosotros lo tuvimos que explicar. Explicamos cuál era el objetivo y qué metas queríamos cumplir con ese ODS que habíamos seleccionado, ¿no? Entonces, teníamos que hacer como una especie de cartulina donde explicáramos mediante dibujos o mediante algo significativo qué queríamos transmitir, qué era necesario de ese ODS y qué finalidad tenía ese ODS para la Agenda 2030. Y luego, en la pared de ese aula, los fuimos colocando uno a uno hasta llegar a todos los objetivos.
Efectivamente, yo también participé en ese taller. A mí me tocó el ODS 3 por la salud. Y recuerdo que ese día era el día contra el VIH,
sí,
y el SIDA. Y vamos, nos agarramos a eso como... Realizamos nuestra infografía sobre ese tema, buscamos un poquito de información y me tocó exponer. Me puse muy nervioso. Y vuestro grupo hizo algo muy chulo que fue que la profesora incluso, que eso creo que fue cosa de Laura, ¿no, Laura?
Sí.
Es que, como bien ha comentado mi compañera Lucía, teníamos que exponer un poco tanto las medidas que nosotros veíamos que podían llevarse a cabo para cumplir esos ODS, como en general explicar el ODS y cómo funcionaba. Y como fue algo hecho tan rápido y realmente no tenemos, o hasta ese momento no teníamos tantos conocimientos sobre esa materia, yo me hice una chuletita detrás de mi cartel y entonces la puse justo detrás del cartel mientras lo iba comentando y parecía que me sabía lo que tenía que decir, pero fue más una técnica del directo para salir del paso.
Sí, pero bueno, esto tomad nota a aquellos oyentes que os ponga un poco nerviosos o nerviosas el tema de exponer, porque es que hasta la catedrática la paró, le dijo, muy bien lo que está haciendo, poner la cartulina detrás ahí que parezca que sabe lo que hace. Muy bien, muy bien. La verdad es que también fue una buena dinámica para conocernos un poquito porque yo no conocía a nadie, y me gustó bastante el taller, aunque como decís fue un poquito fugaz, un poquito rápido. También se pedía un poco, que es algo que creo que no cuajó del todo, se pedía que se explicase el ODS desde una perspectiva de género. Entonces era algo que costaba un poco hacerlo y no todo el mundo lo logró. Nosotros sí que es verdad que pues con esto del VIH pues lo llevamos hacia la prostitución, la trata, etcétera, y vacilando, pero un poquito difícil.
Es que es un poquito complicado, sí, encajarlo en el tema del enfoque de género. Todavía creo que en general la sociedad no está muy... es un tema que sí, el tema de la violencia de género o ciertos temas muy concretos de la mujer, sí, pero en general el ámbito más amplio de la sociedad, sí, cuesta un poco enfocarlo.
Claro,
a eso.
Porque por ejemplo el ODS de protección de los mares, pues sí que puede ser un poquito, seguro que si lo miras, porque esto está muy estudiado, si lo miras puedes encontrar un eje que pase por ahí, pero hay que encontrarlo realmente.
Sí, es complicado, sí.
Bueno, vamos a seguir porque después de este taller nos fuimos a comer deprisa y corriendo y llegamos a la mesa redonda de la UMH sobre trabajo decente y redes de comercio justo de mujeres, en la que participó Juan José Ballesta, director del área de cooperación al desarrollo y voluntariado de la UMH, Antonio Verdú Jover, director de la cátedra de cooperación al desarrollo sostenible, eje prosperidad de la UMH, Cristina Ramón Lupiáñez, presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGDES, y Valentín Molina, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Granada. Voy a empezar desde el principio. Comenzó Antonio Verdú Jover, director de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo Sostenible, dando una charla sobre comercio justo, que a mí personalmente me llegó bastante en lo personal, porque lo hizo de una manera que yo, por ejemplo, estoy haciendo un máster en... Bueno, no voy a hablar de mí, ¿vale? Voy a hablar de lo que hicimos, pero cómo me llegó a mí. Un máster en marketing y estaba un poquito desencantado porque por el hecho de esto es vender cosas, esto, bueno, es porque hay trabajo. Y Antonio lo que hizo fue todos esos conocimientos de marketing, de empresariales, etcétera, llevarlos hacia la parte más humana, más de comercio justo, más medioambiental, y utilizando términos que yo estoy estudiando en el máster, y dije, pues esto también se puede mirar de realmente todo, igual que vosotras estáis estudiando relaciones laborales y queréis tirar un poquito por lo social, todo se puede mirar desde otra perspectiva, no solo desde la empresa privada. ¿No? Chicas, ¿cómo veis? Es que me pongo a hablar y me voy. ¿Cómo veis vosotras? Porque queréis afrontar las relaciones laborales a un
ámbito
campo
más
social, ¿no? ¿Cómo? Me estoy saliendo ya de la universidad, pero es que me interesa. Ahora viendo esto.
No te preocupes. Me interesa mucho
de qué manera se puede llevar a. ¿Se puede llevar las relaciones laborales a ese campo?
Es que como es un ámbito tan grande, tenemos asignaturas como seguridad social, extranjería, derecho civil, podemos asesorar a múltiples colectivos que ahora mismo están en vulneración de derechos sociales y económicos, asesorarles para conseguir una vivienda digna, para conseguir una prestación que le permita llegar a esa vivienda, asesorarles en la búsqueda de empleo. Yeah. Es que es un ámbito tan amplio, asesorarles también para el trámite legal ante la oficina de extranjería, para poder conseguir esa residencia aquí, que es lo que quieren, y tener una vida digna con una vivienda, su médico, su trabajo. Todo eso es muy importante. Y podemos enfocarlo a distintos aspectos, no solo al tema de extranjería, personas que han sido víctimas de trata, personas que han sido víctimas de violencia de género, personas con discapacidad. Es que es muy amplio. Todo el tipo de sector o todo el tipo de persona que te puedes imaginar necesita un poco de asesoramiento en distintos ámbitos.
Qué guay, sí, porque eso es un poco lo que voy a decir, es como todo, ¿no? Tú puedes estudiar una ingeniería pensando en, pues mira, voy a fabricar máquinas para ganar muchísimo dinero, pero también lo puedes enfocar desde un ámbito social, ¿no? Yo creo, sí, todo en general. Y en ese momento, es que todo esto venía a colación de esa ponencia, que para mí ese momento, sobre todo cuando explicó una cosita, que fue la externalización. Recuerdo que preguntó, ¿qué es la externalización? Y digo, esto me suena a mí del mar, pero esto no era cosas de vender dinero y de cosas. Y entonces la gente levantaba la mano y no lo acertaba. Yo digo, esto me suena, esto es lo que he visto yo en marketing. Y era cómo las empresas, por ejemplo, por poner un ejemplo, es que no sé explicarlo, pero el ejemplo es, si una empresa contamina y contamina el aire, este es el ejemplo que puso Antonio, y contamina el aire, eso va a repercutir en la seguridad social y en la sanidad. Y entonces ahí dijo, ¡buah! Se puede enfocar esto desde otra manera. Y él lo enfocó muy bien sobre el comercio justo, el hecho de cómo, que bueno, fue un poquito la línea tangencial de todo eso, que cómo lo que consumimos y las empresas que elegimos tienen muchísimo poder. Nuestras decisiones a la hora de comprar tienen muchísimo, muchísimo poder. Y de eso también es un poquito de lo que nos habló, bueno, el que para mí fue el descubrimiento, que fue Valentín Molina, que estábamos todos después del café un poco dormidos, no sé si lo recordáis, y de repente saltó un andaluz y empezó...
Ay, sí, de Granada.
Sí, efectivamente. Vicente Molina, catedrático de la Universidad de Granada, y también os estuvo explicando un poquito comercio justo, organización de empresas, etcétera, y de una manera muy, muy que se agradeció realmente que fuese tan llevadero. ¿Cómo recordáis esa ponencia?
Yo la recuerdo sobre todo con mucha energía al ponente en este caso. Tenía mucha energía, tenía mucho que decir, sobre todo nos insistió en que nos habían educado en una economía de compra, usa y tira. Y él, sobre todo, nos decía que el Black Friday, esto era como más o menos, por así decirlo, pues como Papá Noel, ¿no? Que es una invención que es simplemente para fomentar más ese consumo en masa desproporcional que realmente en realidad compramos cosas que no necesitamos. Entonces, todo lo que él estuvo diciendo en su ponencia fue muy interesante porque lo fue enfocando hacia un consumo más responsable con el medio ambiente, más... enfocado a comprar aquello que nos hace falta y de esos productos que sí que están teniendo un respeto, esas empresas que están teniendo de verdad un respeto por el medio ambiente, y no fomentar un compra, usa y tira, porque eso es generar una sobreproducción que lo que hace es contaminar todavía más.
Así es, y bueno, como estáis comentando, en realidad todo lo que habéis dicho está muy relacionado con los ODS-7, que es energía asequible y no contaminante, y el ODS-8, trabajo decente y crecimiento económico, porque al final, como bien decís, está todo ligado. Es verdad que, volviendo a las relaciones laborales y los recursos humanos, el tema de empresa, ¿no? Muchas empresas sí se han dado cuenta de que hay que cuidar al trabajador. Que hay que mimarlo en el sentido de, por ejemplo, adaptando la jornada laboral ahora con el nuevo permiso de paternidad, ¿no? O bien adaptarlo a personas que han tenido algún problema psicológico derivado de la pandemia o de otras casuísticas. Vosotras que estáis estudiando todo esto, ¿qué opináis sobre este tipo de adaptaciones?
Son muy necesarias. A ver, cada persona es un mundo. Las personas somos independientes, cada uno pasa en su casa o pasa en su trabajo o en su vida social diaria diferentes situaciones. Por lo tanto, es muy necesario que para una persona que se está incorporando al mundo laboral o que ya está dentro de ese mundo laboral y que a causa de la pandemia, como tú bien has dicho, que ha habido muchísimos casos de depresiones, de ansiedades... Es necesario esa conciliación, ¿no? Esas medidas o técnicas que ayuden a que esas personas puedan desempeñar su puesto de trabajo con normalidad a pesar de todas las circunstancias que en su entorno se puedan dar. Era muy necesario también que el permiso de paternidad, a mi humilde opinión, creo que tanto la madre como el padre lo padecen porque los dos duermen en la misma casa y los dos pasan el sueño por la noche. Entonces es necesario ese permiso, además de que el padre tiene que ayudar a la madre. La madre no podría con todo. Son muy necesarias estas medidas, sobre todo para que el trabajador pueda sentirse parte de esa empresa y que no es solamente un número, sino que de verdad no eres un número, eres una herramienta para que tú y el empresario de la mano podáis conseguir ambos los objetivos individuales de cada uno.
Muy bien. ¿Ya tu opinión, Laura?
Pues, a ver, complementando todo lo que ha dicho mi compañera Lucía, que estoy totalmente de acuerdo. Además de eso, le sumaría, como estabais hablando del tema del comercio justo, los trabajadores que no solo están fuera de España, dentro de aquí también, parece que está un poco, pensamos solo en la India o en países más alejados de aquí. Aquí también tenemos muchas empresas que tienen esclavizados a sus trabajadores.
Así
Entonces,
es.
Ahí está el punto, tener un trabajo digno. Ya está claro que tenemos que tener en cuenta que los trabajadores tienen sus necesidades, que hay que tener en cuenta todos sus derechos, como bien decía mi compañera, tanto el permiso de nacimiento o adopción para los dos progenitores, pero hay que tener en cuenta otras casuísticas, como son un trabajo digno, unas horas, un horario, un contrato de trabajo, perdonad que de buena mañana esto es complicado, un trabajo digno, unas medidas que favorezcan no solo la conciliación, sino la salud del trabajador.
Así es, la salud mental, que es muy importante también, como hemos comentado. Y todo esto, bueno, como dices, el trabajo digno es un derecho humano, es un recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Y en los ODS.
Y en los ODS, por supuesto. Así es, de hecho, recogido en el eje prosperidad, que es el que nuestra universidad desarrolla.
Sí, después de esta ponencia tan estimulante de Valentín, pasamos a un taller también impartido por personal de la UMH, por Irene Belmonte Martín, vicedecana de proyección del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y también profesora del Máster en Cooperación al Desarrollo de la UMH. También estuvo Juana Aznar, secretaria de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo Sostenible, Eje Prosperidad de la UMH, y Lirio Salós Simó, vicedecana de Proyección del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UMH. Impartieron un taller también hablándonos un poquito, haciéndonos ver el impacto que nuestras decisiones de compra pueden tener en el medio ambiente y en la sociedad en general. Recuerdo que una de las cosas que nos hicieron hacer fue meternos en una aplicación para... Lucía se echa las manos a la cabeza ahora mismo. La aplicación en la que tú te preguntaba por unos hábitos de consumo concretos y te decía cuántos planetas eran necesarios para ti solo a la hora de mantener ese tren de vida. A mí me dio 2 planetas y medio. Yo que pensaba que consumía poco.
¿Cuánto sí. te dio a ti, Lucía? Que te además, ha puesto la mano en la cabeza.
Además, yo me acuerdo que me puse súper roja porque la propia ponente me miró y me dijo, ¿a ti qué te ha dado? Y yo con toda mi cara me tocó decirle, mira, 2 planetas y 3/4, o sea, casi 3. Y ella me miró y me dijo, no te preocupes que no pasa nada porque seguramente al resto de tus compañeros le habrá dado lo mismo, pero solo tenemos uno, no Así tenemos es. Más. Entonces, hay que seguir trabajando para reducir y que cuando tú puedas volver a un día de estos, en unos meses o en un año, hacer este juego, ¿no? Un poco virtual, ¿no? Porque que en función de tu consumo te dice los planetas que necesitas, conseguir uno. Porque si todos consiguiéramos uno, eso es que lo estamos haciendo bien.
Así es.
Laura, pero... en tu caso, ¿cuál fue el resultado?
Pues no lo recuerdo bien, pero no fue muy alto. Creo que fue un planeta y poco.
Anda,
no
ya, así que consume planeta. Poco.
¿Pero sí, sí. ¿Qué vives, en una cabaña?
En una cuevita.
Básicamente algo así, una casita pequeñita.
Bueno, entonces batiste el récord, pues, seguro. Pues,
sí,
el
yo
récord
creo que
a
sí,
lo bajo.
Yo creo que sí, porque sí. Por ahí todo lo que se veía era... O sea, yo que me considero una persona consciente del consumo que hago... bueno, sí que es cierto, pues tengo coches, inevitable venir a trabajar, etcétera, y que me diese 2 planetas y medio me fue una pequeña bofetada en mi sí. carita de persona que se considera ético.
La verdad es lo que bueno es que nos hizo mucho reflexionar hasta qué punto usamos la energía y pensamos que a veces es ilimitada y vamos, seguimos consumiendo y consumiendo. Y como bien dice Sergio, esa bofetada nos deja ver que todavía nos queda mucho por trabajar, no solo hacia afuera, que parece que estamos acostumbrados, sino hacia adentro.
Sí, pero puede ser, esto ya lo lanzo aquí un poquito general, que puede ser que la gente se esté dando cuenta poco a poco de que consumir o no, o pensáis que no. Que la gente se está dando cuenta poco a poco de que consumir conlleva una consecuencia, ya sea medioambiental, social,
etcétera. A ver, sí, depende. Yo creo que vamos a dividir la sociedad en dos, pues hay una parte que sí que se da cuenta de la repercusión que puede llegar a tener ese exceso de consumo, pero luego hay otra parte que no, yo creo que es más bien porque no se les ha educado. Es que también se hablaba mucho allí en las jornadas de que todo esto pasa por la educación. Educar desde el principio a un consumo coherente, sí, racional, con tanto con el tema de la violencia de género, con el tema de cómo se habló también de la pancarta de Vox, de los MENAs allí en Madrid. Todo la visión que tenemos hacia los MENAs, la visión que tenemos de la violencia de género, la visión que tenemos del exceso de consumo, uh-huh, todo eso se tiene que educar desde el principio, desde que somos pequeños, desde el colegio. Entonces, yo creo que aquellos que no han tenido esa oportunidad de escuchar o de tener acceso a esa información que te dice qué repercusiones está teniendo los actos que estamos teniendo, yo creo que esa parte de la sociedad es normal que no lo vean.
Sí, sobre todo esa educación es un poquito difícil en el caso del consumismo. Cuando tú sales a la calle y o entras en redes sociales o enciendes la tele o la radio y todo lo que hay es un bombardeo constante de publicidad, de compra, compra, gasta, gasta, sin pensar el qué ni el por qué.
O sea, así es.
Me voy a comprar un teléfono móvil nuevo porque este lo tengo 2 años, sencillamente, porque lo tengo lleno de fotos, ¿no? Borra las fotos y el móvil pues te funcionará mejor. Y no lo sé, hacía mucho hincapié en eso. Incluso Lirios hizo un chiste, no era un chiste, pero era verdad. No es necesario lavar la ropa todos los días. Que decía, no sé que seas mi hijo de 16 años.
Por las hormonas, sí, sí.
Pero es verdad. Hacemos un uso de la energía, de los recursos, indiscriminado, sencillamente porque está ahí, porque quizá antes, ahora ya sí que lo estamos empezando a ver, que tiene consecuencias, pero antes no se pensaba en eso.
Así es, Sergio. Y es que, como bien comentáis, nos llegan mensajes también contradictorios por parte de los medios de comunicación, por parte de los informativos, ahí en Globo Medios, redes sociales, y simplemente abrir el navegador y que ya te aparezca un anuncio, ¿no? Y que luego también pues nos llegan mensajes como esto: estamos destruyendo el planeta, ¿qué planeta nos va a quedar? Que a todo esto me gustaría continuar un poco con las jornadas e irnos a lo que fue el segundo día, porque todo esto está relacionado con la ponencia que dio Luis González Reyes, escritor y miembro de Ecologistas en Acción, que habló sobre las falacias del desarrollo, de lo que entendemos por desarrollo, porque como bien comentáis, estamos inmersos en una sociedad consumista, individualista, que piensa que el desarrollo es crecer económicamente, pero realmente eso es lo que queremos. De hecho, vamos a pasar al corte de voz de Luis González. Dale al play, Sergio.
Bueno, pues el desarrollo, tal y como lo entendemos habitualmente, esconde de alguna manera varias falsedades, ¿no? Una primera es que todo el mundo se puede desarrollar. No, en nuestro mundo actual hay quien está enriquecido porque hay quien está empobrecido. No hay un pan para todos, sino que hay unas relaciones de poder, y cuando estamos vendiendo un determinado modelo, ese modelo no puede ser ganado para todo el mundo. Y un segundo elemento, y es que sea posible el desarrollo, no ya para todo el mundo, sino para unos pocos. En un planeta limitado como en el que estamos y un desarrollo que asociamos directamente a crecimiento, bueno, simplemente es imposible mantener ese desarrollo. Y hay una tercera falacia del desarrollo, y es que sea deseable. En realidad, el desarrollo, lo que nos ha traído, y ese concepto del desarrollo, es un reparto muy desigual de la riqueza y un proceso de destrucción ambiental masivo. Así que no es un modelo deseable, y desde ahí tenemos que deconstruirlo y pensar en otras cosas.
Bueno, aquí Luis González nos habla de deconstruir la idea de desarrollo. ¿Por qué es tan difícil, ¿no? Ponernos de acuerdo para salvar nuestro propio planeta?
A ver, pues yo creo que es un poco evidente, ¿no?, el conflicto de intereses.
Así es.
Uh-huh. Existe un conflicto porque lo que es beneficioso para el planeta no sale barato. Es muy caro para las empresas. Y tú, como empresa que te cuesta producir nada prácticamente porque tienes una mano de obra explotada y porque utilizas recursos que al final son perjudiciales para el ecosistema, pero que te resultan más baratos, tú eso no lo vas a cambiar. Porque 4 ecologistas, como dicen, salgan a la calle con una pancarta diciendo te estás cargando el planeta, hasta que no vean que de verdad no hay un retorno. De hecho, también dijeron que habían como una especie de vamos a decir, de activadores, que si se activaban, entonces el planeta no, el mismo planeta se iba a limpiar él solo y no habría vuelta atrás, y que estábamos aún a tiempo de evitar que se activasen. Pero las empresas no van a favorecer eso. Es que hay un conflicto económico, además de que... Sí, un conflicto económico al final entre empresas.
Laura, ¿tú qué opinas?
Yo comparto las ideas de mi compañera, y si a nivel social a veces es más complicado, a nivel empresarial creo que todos deberíamos aportar un poquito nuestro granito de arena en el día a día. Eso a lo mejor podría sumar un poco más y las empresas a lo mejor acabarían concienciándose. Pero no solo una parte, sino toda la sociedad.
Sí, está bien que se hable de la empresa. No sé si es algo que se tocó, porque yo ese día ya no estaba, pero hay algo, Vanessa lo sabe porque muchas veces lo hablamos, hay algo que a mí me molesta especialmente, que es el hecho de que muchas veces parece que se responsabiliza al consumidor de la contaminación. Cuando el consumidor es el que no recicla, tienes que reciclar, tienes que consumir menos plástico, Vale, pero es que las empresas no me están ofreciendo otra alternativa, las empresas son las que hacen un poquito lo que quieren, y luego, no sé, toda esa responsabilidad no tiene por qué ser mía. No sé si es algo que se habló, pero pienso que es por
sí,
donde vais.
Sí, a ver, se habla mucho de que se culpa al consumidor, ¿no? Y no a la empresa, que es el que hace el producto y el que utiliza el plástico y el que emplea ese material. Pero yo solamente te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Tú has visto que ahora en los tetabricks de los zumos y en McDonald's y todo, las cañas ahora son de cartón.
Sí.
¿Tú has escuchado a alguien que diga, guau, qué guay? O te han dicho, es que no me gusta. Es que sabe mal el agua, es que no me gusta que chupar una pajita de cartón. También es verdad que nosotros queremos que las empresas empiecen a sean más ecológicas, sí, sean más respetuosas,
sostenibles,
con el medio ambiente,
etcétera.
Pero nosotros tampoco... Es algo que tenemos que ir de la mano tanto empresas como consumidores, creo. Creo, sí, que tenemos un poco de responsabilidad todos, porque si yo te estoy diciendo que nos están educando en una economía de compra, consume y tira, tú como persona no sigas comprando, consumiendo y tirando. Compra, consume y recíclalo. Pero si tú me dices, no, es que se me están bombardeando con publicidad, bueno, pero tú también haz tú por no fomentar ese consumo en masa.
Así es, Lucía, como dices, hay que interiorizar, ¿no?, esa,
sí,
idea. Lo que pasa es que es complicado, pues, con todo esto, como te he dicho, con la contradicción constante a nivel mediático, a nivel social y a nivel también psicológico en la que vivimos. Y bueno, Sergio, que quería comentaros
solamente
algo.
Quería añadir una cosita respecto a lo que ha dicho Lucía. Es que me ha venido a la cabeza un eslogan, no sé, que vi por redes sociales o no sé por dónde me llegó, que era: tu lista de la compra tiene más poder que tu voto. Y es que es cierto que todo eso, por ejemplo, la caña de la pajita de cartón de McDonald's, todo eso es porque al final los consumidores han sido un poco los que han exigido que todo esto cambie, que menos plástico, que no se nos responsabilice, etcétera. Entonces, al final, ejerciendo presión sobre estas empresas como consumidores, tú lo que eliges... Si ellos dejan de vender el yogur de plástico y a lo mejor empiezan a vender más el de cartón, eso le dará más beneficios y al final terminarán optando por el de cartón y el de plástico desaparecerá. Entonces, sí, hay responsabilidad por parte de... Te doy toda la razón, básicamente. Responsabilidad por parte del consumidor, que tiene que ser también un poquito el que presiona a la empresa.
Sí, pensaba que me ibas a decir que no, ¿eh? Yo estaba aquí yo preparada, digo, ¡hala!
Contraargumento,
prepárate.
Bueno, estamos poniéndonos un poco pesimistas, pero queda espacio para el cambio. Luis González, de hecho, nos habla de posibles espacios de cambio en su siguiente audio.
¿Y qué otras cosas podemos pensar? Bueno, pues pensemos en paradigmas como el del buen vivir, que nos viene de América Latina y que nos plantea una relación armónica con la naturaleza, una relación armónica dentro de las sociedades y que, bueno, pues nos coloca en otra mirada totalmente diferente, en la que nos incorporamos, nos integramos dentro del conjunto de la vida y no estamos en guerra contra ella.
No estar en guerra con la vida, qué frase, ¿no? Es importante. De hecho, es muy significativa, porque es verdad que parece que vivamos en guerra con la vida. También la sociedad nos sitúa en una posición en la que tenemos un ritmo frenético, que muchas veces vivimos para trabajar, no descansamos, luego el poco tiempo que tenemos nos vamos a consumir a los centros comerciales, ¿no? A mí me sorprende mucho, por ejemplo, que han sido hace poco las Navidades y la gente, vamos, consumiendo a un ritmo descontrolado. Muchos dicen, estamos en crisis, hay que ahorrar. Pero yo veía unas colas que en la vida me sorprendió mucho en un comercio es un comercio, es una marca muy conocida, no la voy a decir por aquí para no hacer publicidad, pero había una cola que daba la vuelta, era increíble. Y vamos, yo pienso, además era un viendo una serie de productos que no son productos necesarios, porque si dijera, bueno, es un producto necesario, pero no, la gente lo consume porque simboliza, ¿no? Entonces, pues, no sé, llama mucho la atención, ¿no? Que lleguemos, podemos hacer algo cuando vemos estas situaciones. Por muy poco, a veces es un poco pesimista en el sentido de porque yo ponga mi granito de arena, voy a conseguir algo. Es que necesitamos un cambio estructural.
Es muy difícil, sobre todo cuando parece que nuestro único papel en esta vida, como tú dices, es ser consumidores. Uh-huh. Levantarnos, trabajar y el tiempo libre, consumir. Y es que es cierto, la sociedad se ha estructurado de esa manera. Entonces, pues lo que venimos hablando y arrastrando durante toda esta mesa redonda, que es el ser conscientes. Ser conscientes y saber lo que estamos haciendo.
Pues siguiendo un poquito con los talleres que se llevaron a cabo el segundo día, también debemos decir que tuvimos un taller muy interesante con ACNUR, una ONG que se encarga pues un poco de todo lo que es el activismo pues por los refugiados. Y quería preguntaros si vosotras, alguna de vosotras, es o ha sido voluntaria.
Sí, yo he sido voluntaria en una protectora de animales.
Si te sirve. Muy bien, sí, claro que sí.
Y yo he sido voluntaria en una asociación de jóvenes para ayudarles en la emancipación, para una vida digna, tanto de profesora de español como de trámites administrativos.
A mí, por ejemplo, en esta mesa, volviendo a la mesa, ya que también he visto que vosotras, bueno, estáis metidas en el mundo del voluntariado, se habló de la importancia del activismo, de ser voluntario. Y también una cosa que a mí me sorprendió, ¿no?, es que hablaron sobre países que muchas personas tenían que verse obligadas a exiliarse, ¿no? Y me sorprendió, pues, muchos de ellos, muchos ya los conocemos, ¿no? Pues, por ejemplo, Siria, que es un país que ahora, pues, casi siempre tiene hay un conflicto allí interno bastante, bastante grave. Otro país, pues, ahora Afganistán. Y luego también me sorprendió países como, por ejemplo, Myanmar, que es un país que está en Oceanía. Y luego también otros países como Colombia y Venezuela. Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque al final casi siempre pensamos en lo mismo, pero es verdad que hay muchos países que también se ven obligados por esto. Y volviendo un poco a vuestro ámbito, a lo que es lo que son las relaciones laborales y el derecho del trabajo, ¿cómo veis vosotras el panorama, ¿no?, a este nivel, a nivel de personas refugiadas? ¿Cómo ellas pueden adaptarse a la sociedad y obtener un trabajo digno? ¿Laura?
Sí, pues a ver, yo creo que todo es un activismo directamente tanto del Estado como de las asociaciones y en todos nosotros ayudarles y fomentarles, tanto si no, por ejemplo, si no hablan la lengua, nuestra lengua, favorecerles las escuelas, favorecerles el enseñarles y el darles una confianza, porque muchas veces ya vienen con las, nosotros tenemos el pensamiento de que ya van a venir, que vienen a robarnos o que vienen a... No, y lo que tenemos que hacer es ayudarles. Y tanto es lo que hablábamos antes, a conseguir vivienda, porque quieren lo mismo que nosotros, tener una vida con sus familias, tener unos trabajos, y en todos los ámbitos que podamos ayudar, tanto profesional, personal, que a veces nos olvidamos de la parte personal, interna, que son personas refugiadas que han tenido que salir de sus países, necesitan ayuda psicológica para adaptarse a los nuevos cambios, como de vivienda, de todo. Y yo creo que las asociaciones ahí hacen una labor importante y el Estado lo hace, pero creo que a lo mejor podría hacer un poquito más.
Así es, Laura, porque es verdad que, bueno, estamos en un Estado de derecho, pero que muchas veces pues el Estado no puede cubrir las necesidades de la sociedad. De hecho, vamos a dar paso a un audio del director de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de aquí, de la UMH, Juanjo Ballesta, que nos habla sobre la importancia del voluntariado y de por qué es necesario en una sociedad como la nuestra.
Si hablas con cualquier voluntario, da igual que hagas medio ambiente, que hagas... Siempre dices que tú recibes más que lo que tú aportas. Para mí, personalmente, la solidaridad es muy satisfactoria, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día el voluntariado es imprescindible. Es decir, no hay, digamos, poder político que pueda aportar todas las necesidades que la sociedad, hablando en los países del norte, los países ricos, no hay gobierno que pueda aportar todo lo que la sociedad demanda.
Muy bien, chicas, ¿qué opináis sobre esto? La importancia del voluntariado, ¿no?, para conseguir llegar a toda la población, no solamente a una parte.
A mí me ha... La verdad es que me ha gustado mucho la frase de que tú siempre recibes más de lo que das, porque eso es verdad. Además, tú te vas... la importancia del voluntariado reside en que es muy fácil estar en tu zona de confort, en tu casa, luchando por esas personas que no tienen lo que tienes tú, ¿no? Pero, y el salir ahí fuera, mojarte, estar bajo la lluvia y seguir allí, que te estén dando palos y seguir allí. Creo que es este caballero que lo dijo, que es muy fácil quedarse en casa y decir que nosotros sí que estamos luchando por los derechos de las personas a las que les están vulnerando. Es importante salir a la calle y decir lo que muchos otros callan y, sobre todo, ponerle mucha, mucha fuerza, ¿sabes?
Así es, porque ser voluntario también nos abre la mente a otras realidades, sí, que realmente, pues, en el mundo en el que vivimos, ¿no?, pues estamos un poco cegados, y nos hace darnos cuenta y ser un poco más empáticos.
Y también que es de... como siempre, la sociedad siempre va a necesitar... Al final estamos en consumir, cada vez necesitamos más y es imposible abarcar todo. De ahí que el Estado, por mucho que lo intente, tiene que intentarlo más, porque cada vez necesitamos más.
Y recalcamos que es un Estado democrático, pero y social. Que en eso se basa un poco nuestra legislación. Tenemos que ayudarnos entre todos. Como bien decía Vanessa, la empatía y el conocer otras culturas nos hace entenderlos y conocernos más entre todos.
Así es, Laura. Gran frase la de conocernos más a través de los otros. Muy bonita y muy positiva y muy necesaria, de hecho. Bueno, y volviendo un poco a las jornadas, hemos hecho aquí un repaso un poco rápido, hemos hablado mucho de desarrollo sostenible, hemos hablado de la crisis de refugiados un poco por encima, pero también las jornadas versaron sobre empoderamiento y mujer. Chicas, de hecho, tuvimos un taller el último día que era sobre ciberactivismo. Y creo recordar que preparamos una campaña sobre el ODS-7, igualdad de género. ¿Qué nos podéis contar?
Pues ese ODS nos sirvió para el estudiarlo y hacer una especie de campaña en las redes. Nos sirvió para darnos cuenta que cuando hablamos de perspectiva de género o de igualdad, siempre nos enfocamos a la mujer. Y a veces hay que enfocar, y muchas veces en todos los aspectos hay que enfocarse también al hombre. Que esto es una lucha de todos. De todos con todos juntos. No solo la mujer es la que tiene, no, el hombre también tiene que darse cuenta de la sociedad en la que está viviendo y reeducar esos valores tan antiguos que se tienen de los hombres y sus ideas, de lo que tienen que estar, de que son los que tienen que llevar todo al pie del cañón y de que no pueden ser ni sensibles, ni pueden ser buenos padres, siempre es como el padre es el compañero o siempre es el que ayuda, no. La reeducación del hombre para que esté en igualdad con la mujer, no solo la de la mujer para que esté en igualdad con el hombre.
Sí, ahí tenemos un componente social que vienen siendo los roles de género, los cuales todos y todas sufrimos, cada uno por cada uno de nuestros sexos. Y me interesa el hecho de que hicisteis, habéis dicho, una campaña de ciberactivismo. No sé si se hablaría, pero da la impresión a veces de que con esto de las redes sociales hay muchísima gente que en lugar de... ya ha sustituido como el hecho de salir a la calle o luchar por algo por darle un like a una publicación un poquito reivindicativa. No sé si esto lo tratasteis o, y si no, ¿qué pensáis?
Hay que pensarlo.
Madurar. Yo creo que sí que ocurre. Realmente creo que...
creo que los dos aspectos son fundamentales, porque ahora mismo la sociedad se va sobre todo en una... estamos en una era digital y estamos todos conectados por las redes sociales, es muy importante, pero no hay que olvidar la otra parte, que es salir a la calle y reivindicar, no solo en una manifestación, sino en hacer tú un trabajo de ayuda, como hablábamos del voluntariado. Creo que todo es igual de factible y no nos tenemos que limitar solo a darle al like, que es importante porque la información se mueve mucho por las redes, pero hay que hacer un poquito de las dos cosas para ser libre, para ser activista, para poder ayudar.
Sí, no hay que olvidar también la potencia que tienen como altavoz. Muchas veces ha ocurrido movilizaciones que comienzan en redes sociales y al final terminan en la calle. Se me ocurre el 15M, pero es que no sé si hay otra.
También muchas manifestaciones han empezado con una campaña de activismo en tema de en las redes sociales, a lo mejor una persona en Twitter, por ejemplo, con un tweet, y esas personas se van entre ellas, se va alimentando y se va ampliando la información y va ampliando la red de gente que apoya esa causa. Y eso es lo que consiguen, como en fomentar, y que hayan luego tantas personas que salen a la calle para reivindicarlo.
Sí, hay que ser optimistas, y las redes sociales son un altavoz enorme y una herramienta muy potente para el activismo. Así que me gustaría que me contaseis un poquito qué hicisteis en este taller sobre ciberactivismo. Me interesa, como periodista, me interesa mucho.
Yo voy a ser sincera, me acuerdo que ese día estábamos con mi compañera Vanessa, mi compañera Laura, y habían un par de chicas también que estaban haciendo el máster de cooperación. Y yo me acuerdo que dije, madre mía, yo de esto creo que no voy a poder aportar
Vanessa, cuéntamelo tú.
Sí, bueno, es que estas jornadas también asistieron estudiantes de otras universidades, de la Universidad de Valencia, de la Universidad de Castellón, y había unas chicas que la verdad es que estaban muy, muy formadas, hay que decirlo, que estudiaban el máster de cooperación al desarrollo en la Universidad de Valencia, si no me equivoco, y ellas pues tenían mucha idea sobre esto, además provenían de Latinoamérica, y también nos ofrecieron un poco su visión. Y bueno, en resumen, el taller consistió principalmente, también es verdad que íbamos con los tiempos un poco pegados,
porque
lo que suele ocurrir, la verdad, y además era el último día, mucha gente tenía ganas de irse, tenían que coger el tren, pero bueno, lo que hicimos principalmente fue diseñar una campaña, así muy breve, ¿no? Pues eligiendo un objetivo, que fue lo de S7, igualdad de género, y luego pues teníamos que diseñar lo que es la campaña, así a nivel superficial, ¿no?
Sí, sí.
Y elegimos...
digamos un poquito las líneas de acción, etcétera, ¿no?
Y elegimos eso, enfocarnos no en el hombre, en transgiversar, de construir los mensajes que a él se le insertan en la mente, ¿no? Por decirlo de alguna forma, desde que es niño, y pues contrarrestarlos, ¿no? De alguna forma, es decir, tú también puedes llorar, tú también puedes llevar falda, por decirlo de alguna forma. Tú también, bueno, es que simplemente tú ayudas en la casa, porque estábamos siempre hablando de el hombre tiene que ayudar a la mujer en la casa. No, el hombre está en la casa y está con la mujer y tiene que bueno, o con la mujer,
sí,
o con quien sea, con
su
pareja, y tiene
que
dividir tareas. Sí.
Tú no ayudas, tú vives aquí.
Tú vives ahí.
Somos un equipo.
Eso es, trabajar en equipo, ¿no? Muy importante. Y también, pues, respecto al ODS-7, ¿no? Que debemos trabajar juntos, hombres y mujeres unidos. Sí. Es cierto que pues, hace falta, ¿no? A las mujeres, pues, es decir, desde niñas, que ya no se nos fomenten muchas labores que antes teníamos que hacer, o que no se nos inserte tanto en la mente la idea de ser mujer, no tienes los mismos derechos, eres débil, tienes que ir con cuidado por la calle por lo que te pueda pasar. No, de construir un poco esta idea y empoderarnos.
Sí, por desgracia se nos está terminando el tiempo. No sé si queréis añadir alguna otra cosita más para despedirnos, algún mensaje que dar al alumnado que nos pueda estar escuchando, porque esto es una... O sea, el grupo que fue realmente fue una iniciativa de la universidad que os envió allí con los gastos pagados. Esto es algo que a mí me interesa muchísimo como alumni, que es que en la universidad, cuando el COVID lo permite, se realizan cosas, se ofrecen cosas a los alumnos. Mucha gente dice, es que es un rollo, no pasa nada, no hacen nada. Sí, sí que se hacen cosas, solo hay que estar un poquito...
Así es, Sergio, que no todo es estudiar. De hecho, las actividades complementarias que ofrece la universidad pues son muy variadas, hay para todos los gustos. Bueno, volviendo, de hecho, a actividades que vamos a realizar, quiero recordar que vamos a hacer las 17th jornadas de promoción de voluntariado de la UMH, que en principio van a ser presenciales, así que seguro que están súper chulas. Van a ser en el Aula Magna y se van a desarrollar, si no me equivoco, el día 9 y 10 de febrero. Así que queda poquito. Yo animo a todas las personas que nos están escuchando a apuntarse.
La primera yo. Yo voy a estar allí la primera, a primera hora.
Muy bien, muy bien. Y nada, simplemente decir que estamos en Global UMH en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Y que también nos podéis seguir a través de nuestra web internacional.umh.es, que me estoy liando ya a última hora. Y que si tenéis alguna duda podéis enviar un correo a global@umh.es.
Bueno, Lucía, Laura, muchísimas gracias por haber pasado este ratazo aquí con nosotros.
A vosotros.
Ha sido muy interesante.
Gracias a vosotros y quería dar las gracias a la universidad y a vuestro al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado por la oportunidad que nos dieron dejándonos asistir a esas jornadas, tanto en mi nombre como el de todos mis compañeros que fuimos.
Sí, pues sí. Muchas gracias de verdad a todas las personas que asististeis porque aportasteis muchísimo en esta jornada. De hecho, fuisteis súper participativos. Fue alucinante porque, no sé, era muy enriquecedor todo lo que nos aportasteis allí y a las personas que estaban allí, obviamente. Y nada, esperamos que el año que viene, si se realicen estas jornadas, también asistáis.
También.
Repetiremos, sí.
Muy es que bien. Cuando tú estás allí te sumerges. Te sumerges en y no paras de hablar y de participar y te dan ganas. Además que te animan mucho, son muy activas, están muy guays.
Pues bueno, muchas gracias,
pues
chicas.
Estáis escoltando Global UMH con Sergio Murillo e Vanessa Godoy su la radio UMH.
Y para acabar con este programa, os respondemos a las preguntas en el buzón de preguntas y respuestas de Global UMH.
Este espacio está dirigido a nuestros oyentes y en él contestamos a las preguntas y dudas acerca de los programas de movilidad, las acciones de cooperación y todo lo que engloba el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Recordamos que cada semana colgamos en nuestras stories de Instagram una cajita para que nuestros seguidores nos pregunten dudas. Además, también nos podéis escribir un correo a través del correo electrónico global@gomh.umh.es.
Bueno, y la pregunta que abre este buzón es de María, que nos envía el siguiente mensaje. Hola Global UMH, soy de Uruguay y voy a ir a la UMH en febrero. Quería saber si saben de algún grupo de Facebook donde pueda encontrar estudiantes para alquilar un piso. Bueno, María, pues en primer lugar tienes la página de Facebook Erasmus Club UMH, que es para todo el estudiantado incoming de la UMH. En ella puedes publicar tus mensajes para buscar a personas que estén en tu misma situación y reuniros para buscar y compartir piso. También puedes entrar en la página web del programa Nido de la UMH a través de ve.umh.es/nido o poniendo programa Nido en Google, muy simple. En esta plataforma podrás encontrar ofertas de pisos en alquiler en nuestra ciudad y otras ciudades.
Bueno, y por desgracia no nos queda tiempo para continuar contestando preguntas. Si nos has preguntado, te contestaremos por chat y en el siguiente programa de Global UMH. Repasamos a recordar que si todavía no nos seguís, os recordamos que en redes sociales nos podéis encontrar en Instagram, Twitter y Facebook en @globalumh.
Y hasta aquí el quinto programa de la temporada Global UMH.
Como siempre, muchas gracias a todas las personas que nos escucháis cada mes. Os recordamos que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Global UMH y Facebook, en la página de Relaciones Internacionales UMH.
Y no olvidéis visitar nuestra página web internacional.umh.es.
Y hasta aquí hemos llegado hoy, así que ya sabéis, nos vemos a la próxima.
¡Hasta pronto! Pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.